venido estudiando algunos temas relacionados con la oración, y hoy queremos seguir con otro tema que va mano en mano con lo que estamos haciendo en nuestro proyecto Los Muros de Jericó, y porque en esta campaña que hemos estado haciendo, hemos estado caminando, orando por los vecinos, y estamos intercediendo por ellos. También en este mes de julio estamos ya comenzando a compilar unas peticiones de algunos de ellos, para ver si hay algo en lo cual podemos nosotros estar orando e intercediendo por ellos. Y la idea es de que eso es lo que estemos haciendo, ¿verdad? De que estemos yendo al Señor y pidiendo por estas personas. Pero a veces con el tema de la intercesión, a veces quizá no entendemos bien lo que estamos haciendo o lo que Dios quiere que estemos haciendo. Entonces, el día de hoy queremos ver el tema, la función de la intercesión. La función de la intercesión. Vamos al Señor en oración y luego vamos a entrar en el mensaje de esta mañana. Señor, te damos gracias por la oportunidad de servirte. Gracias, Señor, por haber puesto en nuestros corazones este deseo de estar caminando y orando, intercediendo por nuestros vecinos y amigos. Y Señor, continuamos pidiendo que tú derribas las fortalezas que pueden haber en las vidas individuales, en las vidas familiares, Señor, en las comunidades. Rogamos, Señor, que tú atas a cualquier demonio que está asignado a esta área de la capital, tanto aquí en la colonia Lourdes como en las colonias alrededor, Señor, que él no pueda lograr sus metas, que él no pueda, Señor, impedir que gente tenga oídos abiertos para escuchar el mensaje de la salvación. Sé con cada hermano y hermana que ha estado caminando y orando. Y ayúdanos en esta mañana, Señor, a ver algunas cosas que nos pueden ayudar a entender mejor cómo interceder por estas personas. Bendice este mensaje, Señor, lléneme con tu espíritu, guía mis palabras y mis pensamientos, que todo, Señor, sea para edificación de tu cuerpo aquí en este lugar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Efesios capítulo 5, versículo 2, la Biblia dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el tema de la función de la intercesión, hermanos, tenemos que entender algo muy importante relacionado con este tema. En Efesios capítulo 5, versículo 2, dice: como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El corazón de la intercesión, hermanos, es la compasión. La compasión. La palabra compasión viene de dos palabras latinas. La primera es com, que significa con o juntos. Y la otra es la palabra pati, que quiere decir sufrir o doler. Entonces, lo que estamos diciendo cuando hablamos de tener compasión, estamos hablando de sufrir con alguien o de doler juntos con los que están experimentando dolor. Es de entrar nosotros en lo que ellos están sintiendo. Es entrar nosotros en el mismo dolor, en los mismos problemas, en las mismas circunstancias en las cuales ellos están viviendo. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias circunstancias en que vivimos. Tenemos distintos trabajos, distintas familias, distintas situaciones económicas y problemas que pueden suceder, tanto de salud como quizá problemas emocionales o espirituales. Y nosotros tenemos nuestras propias necesidades. Pero cuando entramos a interceder por otros, estamos hablando de, por decirlo así, salir de las nuestras y entrar en las necesidades y los problemas de los demás. La compasión, hermanos, no es solo sentir lástima. Esto es lo que pasa muchas veces, digamos, en los semáforos. Cuando hay gente ahí que están mendigando, que quizá tienen alguna limitación física o problema de salud que es obvio, y nosotros miramos a esas personas y sentimos a veces lástima. Qué lástima que esa persona tuvo ese accidente. Qué lástima que alguien había quebrado el tobillo, ¿verdad? O no lo quebró, pero pero sí lo lastimó. Y sí sentimos lástima por personas a ver la condición en la cual están. Pero la compasión es más allá de eso. La compasión es amor en acción. Es ver la necesidad, es ver las circunstancias y ser movidos de tal forma que entramos para ayudar a esas personas. Es el involucramiento en las luchas de otras personas. Por ejemplo, ya que lo mencionamos, Axel está aquí en esta mañana y se lastimó el tobillo, ¿verdad? Y está con muletas y todo eso. Y uno puede mirarla de lejos y decir, ¡ah, qué lástima que se lastimó, ¿verdad?, el tobillo! Eso es de sentir lástima por una persona. Pero al salir de aquí, si nadie le ayuda a subir para salir y cargar su Biblia o qué sé yo, entonces no estamos teniendo compasión de ella, nada más sintiendo lástima. Pero si una persona dice, mire, yo voy a cargar tu Biblia, o yo voy a ayudarle a subir la parte inclinada ahí, entonces eso es de entrar en la compasión, de involucrarnos en la situación de otra persona. Entonces queremos ver en esta mañana algunos puntos en cuanto a qué es la intercesión. La intercesión primero es servicio, haciéndonos disponible. Es a ponernos de tal forma que estamos dispuestos a servir a otros. Vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 44 y 45. El Señor está hablando con sus discípulos y dice, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor mismo no vino, aunque Él es el Dios del universo, Él no vino para ser servido, sino Él vino para servir a los demás. Y nosotros como hijos de Dios, como personas que debemos reflejar a Cristo y dejar a Cristo vivir en nuestras vidas, nosotros también debemos tener la característica de servicio. Y la intercesión se trata de servicio. Ser un siervo es el corazón de la intercesión. La palabra siervo aquí en versículo 44... dice, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Es la palabra griego, doulos, que significa un siervo por su propia voluntad. No es como si es un esclavo, que es por fuerza mandado a servir, sino es una persona que quiere servir a otra persona y voluntariamente se hace siervo de esa persona. Y habla de someterse voluntariamente al ministerio de cuidar de otros. Cuando estamos intercediendo por personas, también debemos, hermanos, tener en mente formas en que podemos servir a las personas por las cuales estamos intercediendo. No solamente significa servicio, sino también la intercesión es luchando, involucrándose en la batalla. Y esto encontramos en el pasaje que leímos en esta mañana, en Lucas capítulo 22. En Lucas 22, encontramos en los versículos 39 al 46, no vamos a tomar el tiempo para leer todo este pasaje de nuevo, pero este es el pasaje en lo cual el Señor Jesucristo estaba orando justo antes de llegar a la cruz. Y la Biblia dice aquí en el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí, esta es la experiencia de guerra espiritual que tuvo el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Él, justo antes de ir a la cruz, yo creo que Satanás en ese momento quería matarlo. Se han documentado en la historia algunos casos de personas quienes han sudado gotas de sangre. Y sucede cuando el estrés y la intensidad de la concentración y todo eso es tanto que los capilarias del cerebro comienzan a romperse. Y la sangre se mezcla luego con el sudor y va saliendo. Y es realmente una situación bastante peligrosa para la persona a lo cual sucede. Y han habido muy pocos casos en la historia quienes le han pasado eso. Y aquí el Señor Jesucristo estaba, dice, agonizando. La palabra agonía aquí es la palabra griega agonía. Profundo eso, ¿verdad? Es una palabra directamente del griego hacia el español y también al inglés, que significa una lucha para la victoria. Y muchas veces hasta la muerte. En los tiempos bíblicos, cuando tenían, y en los tiempos romanos, cuando tenían luchas, se metían a dos hombres en una arena para luchar, y la única forma de salir era si usted mataba a la otra persona. Porque o uno o el otro iba a morir, sino los dos. Porque era una lucha hasta la muerte. Y cuando la Biblia utiliza la palabra agonía, y estando en agonía, está hablando de una lucha para la victoria. Y nosotros cuando estamos intercediendo por otras personas, hermanos, estamos ahí no solamente para meternos en la batalla, estamos ahí para ganar la victoria. Estamos ahí para ver resultados. Vaya conmigo también a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Y versículo 30. El apóstol Pablo aquí está escribiendo y dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Aquí la palabra utiliza, o Pablo utiliza otra vez, cuando él dice, os ruego, hermanos, que me ayudéis orando. Está hablando aquí, utiliza la palabra griega, sunagonizomai. Y esta palabra significa luchar junto con otro y ayudar en la lucha. Está hablando de no solamente te pido que ores un poquito, él está diciendo, entre conmigo en esta lucha. Ruegue conmigo, ayúdame, hermanos, a orar para que podamos nosotros ganar la victoria. Cuando intercedemos por otro, estamos involucrándonos en la batalla a su favor. Es como si estamos caminando por la calle y encontramos a nuestro mejor amigo en una lucha, y decimos, ¡ja! ¡Buena suerte vos! Y seguimos. ¿Verdad? No queremos meternos. Eso no es interceder. Interceder es ahí. Quizá alguien ha sido asaltado y está luchando por su vida. Lastimosamente la mayor parte de las personas hoy en día no quieren involucrarse. mejor no me meto. Pero si es un conocido nuestro, un buen amigo nuestro, queremos involucrarnos, queremos ayudarles, queremos meternos en la batalla a favor de ellos. Y eso es lo que significa la intercesión. La intercesión también es identificándose con otro. Tanto el espíritu de servir como el espíritu de luchar son vinculados con el espíritu de identificación, hermanos. Servir es someterse o asistir a otros. Y luchar por otros es entrar en la guerra desviando los ataques de Satanás. Han habido ocasiones en lo cual, por ejemplo, yo he visto en unas películas o programas de televisión donde hacen una diversión para despistar al enemigo. Para luego los que realmente van para atacar al enemigo pueden entrar y agarrarlos de sorpresa. ¿Por qué? Porque han sido distraídos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Quizá Satanás está luchando contra esta gente de esta colonia para que no acepten a Cristo. Y lo que nosotros hacemos por interceder por ellos es nos metemos a estorbar al enemigo para despistarlo, para que él no puede concentrar en ellos. Y si podemos distraer la atención del enemigo para que él se concentre un poco en nosotros, eso da oportunidad al Espíritu de Dios de tener más libertad en el corazón de esa persona. Y hermanos, esa es la idea. ¿Qué significa entonces identificarse en la intercesión? Significa ser cada vez más sensible a las necesidades de otros. Aún hasta el punto de negarte a ti mismo lo necesario para ayudar a llenar las necesidades de esas personas. No sé de ustedes, pero mientras nosotros hemos ido caminando en nuestro sector orando, tratamos de variar un poquito. A veces es mi hija Cristina y yo a este lado y mi esposa y Rebeca al otro lado. Y a veces cambiamos de lado, a veces cambiamos de quien nos acompaña para variar. Y también, hermanos, cada vez que caminamos, observamos diferentes cosas. Vemos a diferentes personas a veces caminando en la calle, pero también podemos observar diferentes características de las casas. Hay casas mejores cuidadas, hay casas deterioradas. Y todo eso, hermano, puede dar pista, puede dar un poquito de clave de cómo es esa persona y cómo orar por ello. Quizá pasando un tiempo, de repente el portón está abierto y se puede ver adentro de la casa un poquito, y no es de para hacer chute, ¿verdad? Es para meternos, para poder orar mejor por ellos, para ver qué necesidad hay. Yo les comenté de una señora por lo cual oramos la semana antepasada. Y ella nos invitó a entrar en su casa. En esa casa había mucha decoración egipcia. Tenía máscara de Tutankamen, tenían varias cosas, como que no sé si ella o su hijo que vive ahí con ella, pero de alguna forma hay mucha influencia egipcia en esa casa. Y eso nos dio pista de que hay realmente necesidad aquí. Hay cosas que son bonitas, entre comillas, en cuanto a las cosas egipcias, pero cuando uno está saturado de eso, también tiene un efecto espiritual en la vida de la persona. Entonces, de eso se trata, hermanos. Es de ser sensibles a las necesidades de otros, pero de tal forma que yo estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Por ejemplo, si llegamos a una tienda, estamos hablando con una persona, y una persona llega y nosotros íbamos a comprar una Coca-Cola y solo teníamos 5 quetzales, y decimos, ¿sabe qué? ¿Le puedo comprar una Coca-Cola? Y le compramos a esa persona cuando solo teníamos para nosotros. Ya no nos vamos a tomar la Coca-Cola, pero ellos sí. ¿Para qué? Para poder entrar en una plática más con ellos, para poder ver la necesidad que hay en su vida. En varias ocasiones, no durante este proyecto, pero en otros lados, Yo he estado ahí, de repente una persona dice, es que no tengo el otro quetzal. Yo digo, no tenga pena, aquí está. Y yo les doy el quetzal o los dos quetzales o qué sé yo. Y ellos miran como que, ¿de qué planeta es usted, verdad? Porque la gente no regala dinero normalmente, aunque sea un quetzal. Pero eso, a negarnos a nosotros mismos, nos da entrada para hablar con otros. Interceder, hermanos, es escuchar entre las líneas cuando el otro está hablando. Ahora, para escuchar entre las líneas, primero tiene que escuchar las líneas. Muchas veces nosotros estamos tan interesados en mi tiempo y dónde voy yo, y qué soy yo, que ni escuchamos lo que el otro está diciendo. Tenemos que parar, poner nuestra agenda a un lado y escuchar lo que la persona está diciendo. Pero además de eso, tenemos que escuchar entre las líneas. A veces, anoche en la reunión de líderes, estábamos hablando de algunas cosas y estamos comentando de que a veces hay niños que no sienten el amor de sus padres porque sus padres no les escuchan. Les están oyendo, pero no les están escuchando. O sea, cuando les habla, dicen sí, pero no está entrando lo que sus hijos están diciendo. Y a veces nuestros vecinos y nuestros conocidos también, cuando comienzan a hablar con nosotros, a veces no tienen la confianza, o sienten pena, o algo por el estilo, de lo cual no quieren divulgar todos sus penas y problemas desde el principio. Pero nosotros, al escuchar cuidadosamente y escuchar entre las líneas, podemos detectar que hay algo más profundo que solamente el dolor de cabeza. A veces hay algo más allá de solamente el problema económico que tiene el hombre. A veces es más allá que solamente se peleó con su mamá y tal vez, sino que ya tienen meses de estar peleando con su mamá. Y ya tienen una necesidad más profunda. Y nosotros, hermanos, tenemos que parar. Y yo sé, cada uno de nosotros somos ocupados. Muchas veces, y especialmente a nosotros los varones nos sucede esto, de que cuando estamos escuchando a otra persona, mientras el otro todavía está hablando, nosotros ya estamos formulando la conversación a otra persona. Cuando ni hemos escuchado todo el problema. Tenemos que parar, tenemos que decir, David, deja de pensar. No lo escuches. Escucha lo que la otra persona está diciendo. Luego, cuando tienes ya todos estos, luego comienzas a formular algo que les pueda ayudar. Pero para mientras, escucha lo que dicen y escucha también lo que no dicen. Porque lo que no dicen a veces dice más de lo que dicen. Tenemos que identificarnos con esas personas. Hay muchos ejemplos que le podía dar, hermanos, pero no tengo la libertad de hacerlo. Hay personas que a veces cuentan cosas y nada más por hacer uno o dos preguntas más, nada más por darles un abrazo o algo, ellos se sienten la confianza de abrir su corazón y derramar y divulgar información a sus preguntas. Para que uno sepa cómo es su vida, cómo es su situación. Y al hacer esto, hermanos, eso nos da una manera de interceder por esas personas. No solamente al decir, Señor, bendice a fulano, sino ahora decir, Señor, bendice a fulano, porque esto y esto está pasando en su vida. Y él necesita sentir el amor tuyo. Él necesita, ella necesita sentir que alguien se preocupa por ella. Y nosotros nos metemos identificándonos con la otra persona. Vamos a Mateo capítulo 10. La intercesión también es compartiendo, haciendo disponibles nuestras posesiones. A veces nosotros no queremos soltar lo que tenemos, hermanos, pero si recordamos que todo lo que tenemos es de Dios, de todas formas. Mire, a mí me importa lo que tengo. Si yo tengo algo y otro lo necesita, y es una necesidad verdadera, no es una persona que anda metiendo en la vida de todos y robando de todos, porque hay personas así también. Pero cuando hay una necesidad, mire, necesita una sierra eléctrica, lleve la mía. Necesita esto o el otro, lleve la mía. El asunto es, hermanos, es que nosotros necesitamos entender que, mire, aquí en Guatemala hay mucha desconfianza. Quiero decir, si una persona, yo sé, eso es palabra inglesa, quiero decir, si una persona de visita, músico argentino, no puede venir y cantar en Guatemala sin salir muerto, ¿cómo es que la propia gente aquí de Guatemala va a tener confianza de los demás? Hay mucha desconfianza. Hay mucho temor. Y si nosotros podemos abrir nuestras vidas y nuestros corazones y nuestras posesiones aún para compartir con otros, la gente dice, ¿eso no es normal? ¿Y sabe qué? No es normal. Y al hacer eso, podemos ir lejos en entender a la persona y también en interceder por la persona. Aquí en Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 8, la Biblia dice, la última parte es lo que nos interesa, pero vamos a leerlo todo. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Esta es la parte que nos interesa. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Gracia es algo inmerecido. Entonces, si recibiste sin merecer algo, dar sin que lo merezca. Dice, mire, todo lo que tú tienes no lo merecías. Entonces, si hay necesidad en otra persona, aunque no lo merezcan, déselo. Seamos personas generosas. Dios dio generosamente cuando dio su Hijo. Nunca habrá una sola persona que merece la vida del Hijo de Dios. Todos merecemos el infierno. Pero Dios nos amó tanto que Él dio generosamente, no solamente para las buenas gentes del mundo, más bien Él dio para los más viles del mundo, porque ellos son los que reconocen más luego la necesidad y que aceptan a Cristo. Él dio para todos. Y verdaderos intercesores, hermanos, aprenden el secreto de dar liberalmente. Ayer estuvimos regresando de Cobán. Paramos a ver el pozo vivo de Tactic. Y parece que no es tan vivo como era antes. Pero paramos a verlo. Y había una ancianita ahí, cuando regresamos al carro, que estaba mendigando. Y había un quetzal ahí en la consola, en medio del carro. Íbamos a dar el quetzal, y yo agarré mi billetera, y yo dije, no, dele este de 5. ¿Por qué? Porque la gente no espera de 5. Espera de 25 de él, o un quetzal. Hermanos, y no cuesta tanto a veces ser generoso. A veces sí cuesta tanto para ser generoso. El asunto es que Dios quiere que nosotros mostremos esa característica por ser personas generosas, por ir más allá de lo que es requerido. ¿Se acuerda cuando el Señor estaba enseñando en el Sermón del Monte? Él dijo, mire, si le piden llevar la carga una milla, y la ley era que los soldados romanos podían pedir a cualquier persona llevar la carga que él tenía una milla, y no podía rehusarlo. Él decía que si le piden cargar la carga una milla, llévelo todo. ¿Por qué? Porque eso no es requerido. Eso no es esperado. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros actuemos de tal forma que la gente se sorprende de nuestra actitud y de nuestras acciones y dice, ¿por qué estás haciendo eso? Y debemos aprovechar para decir, ah, ¿quieres saber? Déjeme contarle por qué hago eso. Es por una persona que ha tenido un efecto grande en mi vida. Es el Señor Jesucristo. Debemos ser generosos. El intercesor también, la intercesión también es mandar, ordenando con autoridad. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1 y versículo 10. Jeremías 1:10. El Señor está diciendo a Jeremías cuál era su tarea, cuál era su trabajo. Y Él dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Aquí encontramos varias características. Hablamos de dos ambientes. Aquí habla de dos ambientes en este versículo. Primero dice que te he puesto en este día sobre naciones. Naciones habla de liderazgo físico sobre un área visible. Cuando está hablando de naciones, está hablando de un área geográfica, algo visible. Dice, yo te he puesto sobre naciones. Vas a tener liderazgo físico, pero dice, y sobre reinos. Esto habla de autoridad espiritual sobre un área invisible. No es solamente que Jeremías iba a tener influencia en su mundo, sino iba a tener influencia en el mundo invisible a su alrededor. Y luego, él dice que va a dar autoridad para hacer ciertas cosas. Primero, para arrancar. Arrancar en oración habla de penetrar profundamente en algún área espiritual para tratar directamente con la fuente principal, o sea, la raíz del asunto. No es de solamente tratar las cosas superficiales. Muchas veces cuando uno va a un consejero, nada más cuenta cosas superficiales y el consejero nada más trata las cosas superficiales. Pero un buen consejero no va a tratar sobre las cosas superficiales, sino que, por ejemplo, una persona llega y dice, ¿sabe qué? Yo tengo un problema, yo miento todo el tiempo.
Está bien, deja de mentir. Diga la verdad. Gracias. Diga la verdad. Suena fácil. Pero para un mentiroso es difícil eso. Además, eso no soluciona el problema. Porque algo más profundo que está causando que esa persona esté mintiendo todo el tiempo. Están encubriendo algo, por eso mientan todo el tiempo. No quieren que nadie sepa la verdad. Entonces uno tiene que cavar más profundo. Y el Señor decía a Jeremías que Él iba a darle autoridad sobre naciones y reinos, primero para arrancar, para llegar a las raíces. No sé si ha tenido algo creciendo quizá en la entrada de su casa. Y nada más lo va y lo agarra y lo jala y se quiebra ahí y arranca la mala hierba ahí. ¡Pum! Se ve bonito. Hasta que llueve por dos días. ¿Por qué? Porque no hemos sacado la raíz. Hay que cavar, hay que llegar a la raíz para quitar el problema. Porque si solo tratamos la superficie, va a seguir brotando. Entonces dio autoridad para arrancar, también para destruir. Esto significa remover de una posición fija. Seguir o sugiere el removimiento de un objeto que ha sido elevado a una posición alta. Habla de algo que ha sido puesto en alto y está hablando de destruirlo, de removerlo, de bajarlo. ¿De dónde está esa posición? En oración puede referirse a líderes políticos que tienen una posición alta de influencia. Estábamos hablando anoche en la reunión otra vez y mencionamos en cuanto a las cosas, cómo se han ido de mal en peor en estos 4 años. Han venido de mal en peor por años, pero han ido mal en peor en estos 4 años. Y estamos hablando de la influencia espiritual que haya tenido el presidente Colón por sus raíces mayas. Y por ser un sacerdote maya y las ceremonias que quizá él hizo o no hizo, pero que todos los demás hicieron por él siendo un sacerdote maya. Hermanos, nosotros a través de la oración tenemos autoridad para destruir, para jalar para abajo esas influencias y para derribar esas cosas que están causando esa mala influencia. En intercesión tenemos la habilidad también de arruinar. Dice para arrancar, para destruir y para arruinar. Significa destruir o causar la derrota final de algo o alguien. Y esto habla del poder del intercesor de remover completamente las influencias satánicas. Dios es más fuerte y más poderoso que cualquier poder de Satanás, hermanos. Y nosotros a través de la oración, intercediendo por personas, por lugares, por entidades, nosotros podemos bajar eso, podemos derribar, arruinar esas cosas. También dice derribar, que significa descartar o remover rápidamente con gran fuerza. A derribar algo no es de bajar de encima. Eso no es derribar. No lo voy a derribar para mostrarlo, ¿verdad? Pero es como tirarlo. No tengo nada. Lapicero. Eso es derribarlo. No es de un tirado. La vamos a derribar. No. Es con fuerza. Es rápidamente viendo algo removido. Y Jeremías fue mandado a derribar lo que Satanás había entronado. Pero no termina ahí. Y ese es el principio que muchos pierden. Queremos en oración arrancar, queremos destruir, queremos arruinar, queremos derribar, gloria a Dios, decimos. Pero no termina ahí. Luego dice, para edificar. Edificar, hermanos, significa establecer o fortalecer. También significa dar forma a algo de acuerdo a un plan o proceso definido. Mi hermano Fausto es arquitecto. Y aunque teóricamente se puede llegar y con nada más bloque y cemento y hierro hacer una casa. Pero por lo general, la mejor forma es de tener un plan. No es de llegar con un albañil y decir, aquí está el bloque, aquí está la arena, y la piedrina, el cemento, el hierro, hágame una casa. ¿Cómo lo quiere? Como usted quiera. ¿Quiere cuadrado? No me importa. ¿Cuadrado? Sí, también está bien. ¿Quiere como pirámide? Yo regreso en 2 meses, ahí hágame la casa. Saber cómo va a salir esa casa. En Guatemala no sale porque el albañil vende todo el material y se va. Qué malo soy yo, ¿verdad? Pero edificar quiere decir de construir algo según un plan. Hermanos, Dios tiene un plan. Él tiene un diseño para cada vida. Él tiene un plan general para todos. Y es que vienen al conocimiento de la verdad. Es que llegan a ser hijos e hijas de Dios por medio de la salvación que es únicamente disponible en Cristo Jesús. Y al llegar a Cristo, luego Él quiere edificar sus vidas. Él quiere verlos crecer espiritualmente y llegar a la madurez. Y el intercesor no solamente derriba, sino también establece algo bueno en su lugar. ¿Se acuerda cuando hablamos de derribando fortalezas? No hablamos de solamente entrar y tomar de nuevo territorio y derribar las fortalezas, sino de construir torres de verdad en el lugar donde estaba la fortaleza. De reconstruir algo positivo en el lugar donde había algo malo. Y en las vidas de esas personas por lo cual intercedimos, sea en este proyecto de muros de Jericó, o sea en cualquier otro tiempo que estamos intercediendo por personas, debemos orar para arrancar y para destruir y para arruinar y derribar todo lo malo de Satanás, pero también orar para edificar lo de Dios en sus vidas. Y luego dice plantar. Esto significa colocar algo en un lugar donde tiene capacidad para crecer. Aquí, no sé si ustedes han notado, pero aquí en nuestro jardín no crece nada. Hay un árbol de limón que nunca ha dado ni un limón. Porque esta tierra que está aquí es puro selecto, es relleno de barranco. No es tierra fértil para crecer nada. Si queremos crecer algo, tenemos que jalar tierra de otro lado y abonarlo y todo eso, y ojalá que todavía va a crecer algo. Cuando estamos hablando de plantar, nosotros estábamos pasando de regreso de Cobán y estaba yo viendo las montañas y los valles y dije, qué bonito. Y ahorita que ha estado viviendo está un poco verde. Y dije, pero ¿por qué la gente no ha poblado ahí? Porque no hay agua. Cuando llueve hay un poquito de agua, por un poquito de tiempo. Pero cuando uno pasa por el mismo lugar en marzo y abril, es puro desierto. Todo seco y feo. Porque no sirve para plantar. Tiene que haber tierra fértil para plantar, para que pueda crecer algo. Y eso, hermanos, representa involucrarnos. Involucrarnos. Habla de implementar las respuestas a nuestras propias oraciones. Y eso es lo que queremos hacer en agosto. Hemos estado arando la tierra en junio. Seguimos arando y abonando ahorita en julio. Pero en agosto vamos a sembrar la palabra, hermanos, porque ya la tierra va a estar preparada. Y nosotros somos parte de esa respuesta. Vaya conmigo a 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Obviamente, hermanos, cualquier resultado, sea de beneficio para la iglesia o personas que aceptan a Cristo, que quizás nunca llegan a nuestra iglesia. Cualquier crecimiento espiritual como resultado de este proyecto Muros de Jericó, el resultado último es de Dios. Pero Dios no es el que siembra. Y Dios no es el que riega. Él utiliza a nosotros para sembrar y regar. Y luego Él bendice lo que hemos sembrado y lo que hemos regado. Si uno va a Zacapa o hacia Cobán, hijo de Frank, y siembra ahí, y nunca riega lo que ha sembrado, si uno va y sin sembrar riega la tierra, puede ser. ¿Qué está haciendo? Regando. ¿Qué estás regando? La tierra. ¿Pero qué has sembrado? Nada. ¿De qué sirve, hermanos, rogar al Señor que derribe fortalezas en la vida de esas personas y nunca llevar la semilla? Tenemos que llevar la semilla. Y luego tenemos que regar la semilla después. El hecho de cuando termina agosto, hermano, no es tiempo de decir, bueno, ya los 3 meses, al fin, ya dejemos de orar. Si hacemos eso, hermano, no estamos regando la simiente. Tenemos que estar regando la semilla. Y nosotros somos la respuesta a nuestras propias oraciones muchas veces. Y luego el intercesor también, intercesión también es llorar. Un quebrantamiento ante Dios. Vamos a Salmo 126. Salmo 126. Versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hay diferentes tipos de lágrimas, hermanos. Hay lágrimas de sufrimiento. Hay lágrimas de gozo. Hay lágrimas de tristeza. Hay lágrimas de compasión. Hay lágrimas de desesperación y de dolor. Hay lágrimas de arrepentimiento. Hay muchos tipos de lágrimas. Y cuando nosotros, como ya hemos visto, entramos por compasión en las vidas de esas personas, no todas nuestras lágrimas van a ser de gozo. No todas nuestras lágrimas van a ser de arrepentimiento. En algunos casos nuestras lágrimas van a ser de dolor, de sufrimiento. Van a ser de cosas que ni podemos imaginar. Pero por entrar por compasión hay lágrimas. Vaya también a Salmo 56. Cuando la Biblia habla de lágrimas aquí en Salmo 126, no está hablando de solo lágrimas, está hablando de orar. Está hablando de pedir al Señor de la mies, está hablando de derramar nuestros corazones ante Dios. Salmo 56, versículo 8. Dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dios guarde, hermanos, las lágrimas de los santos. Sean nuestras propias lágrimas o lágrimas que hemos tenido por entrar en compasión con otros, en interceder por ellos. Es interesante esta última frase de este versículo. ¿No están ellas en tu libro? ¿Cuántas lágrimas has dejado? ¿Cuántas lágrimas has derramado sobre la palabra de Dios mientras está leyendo y orando por otros? Hermanos, la intercesión es llorar, es tener un quebrantamiento ante Dios. El famoso predicador Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: lágrimas son oraciones en líquido. Y también la intercesión, hermanos, es morir. Muriendo a ti mismo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y versículo 11. Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra consideraos significa acércate a algo como si. O sea, pensar como si esto va a suceder. Acércate a algo como si estuviera aquello. Acércate a algo como si estabas en esa situación. Considérate. ¿Qué? Muertos. Eso significa, hermanos, sin sentido. Un muerto no siente nada. Usted puede ir con un cadáver y darle balazos. No siente ni un balazo. ¿Puede pegarlo con un bat? No siente nada. Si tiene un poquito de vida, esa persona va a sentir mucho dolor. Pero si no tiene vida, no siente nada. Y la Biblia dice que debemos considerarnos, ¿qué? Muertos al pecado. Que el pecado no tenga efecto en nuestra vida. Que nosotros ya hemos propuesto, como los tres hebreos que estudiamos hoy en la mañana, rey, no importa. Si Dios no nos libra del horno de fuego, que sí puede hacerlo, pero si no nos libra, no le vamos a servir. Tu imagen, tu ídolo, tu estatua, no tiene efecto en nuestra vida, no tenemos que tener cuidado en responderte porque no vamos a servirte. El pecado no tiene chance con nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos considerado muertos al pecado. Y no termina ahí, sino que dice que, pero vivos para Dios. Vivos para Dios. Versículo 13, no está preparado esto en el mensaje, pero versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, no ni deis lugar al diablo. No le dé chance para utilizar tus manos o tus pies o tus ojos o tus oídos o tu boca o tu cuerpo en ninguna forma para servir al pecado, sino estás vivo para Dios y sirve a Dios. La intercesión es morir a nosotros mismos y vivir para Dios y para otros. Quiero terminar en esta mañana con dos citas sobre la oración de dos pastores y escritores famosos. El primero es de R.A. Torrey, quien dijo, la oración es la llave que abre todas las bodegas de la gracia infinita y el poder de Dios. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene está a la disposición de la oración. No está a la disposición de la oración como algunos predican hoy en día. ¡Pídete un BM! Pídete una mansión. Solo reclámelo y Dios te lo va a dar. Pero si nosotros en oración, hermanos, reclamamos y decimos, Señor, queremos esto para ti. Queremos ver esta gente salva para ti. Queremos ver esta iglesia crecer para ti. Queremos ver fortalezas en vidas derribadas para ti. Queremos ver torres de verdad construidas en sus vidas para ti. Dios contesta, hermanos. Dios contesta. Otro autor famoso, Andrew Murray, dijo lo siguiente. Los hijos de Dios pueden conquistar cualquier cosa por medio de la oración. Es una maravilla que Satanás hace todo lo que pueda para quitar ese arma de los cristianos o para estorbarles de utilizarlo. ¿Sabe cuál es una de las cosas más difíciles para el creyente hacer? Interceder por otros. Porque cuesta, ¿no? Cuesta tiempo, cuesta energía, cuesta burla. Cuesta a veces de nuestro dinero aún. Porque quizá hay una necesidad y Dios dice, tú llena esta necesidad. Pero Señor, ¿este es mi dinero? Él dice, ¿sabe qué va a decir? Si no llenas esa necesidad, yo te lo quito de otra forma. Hermanos, todo lo que yo tengo, todo lo que tú tienes como hijos de Dios, no nos pertenece, pertenece a Dios. Y Él dice, si tú no lo estás utilizando para mí, yo te lo voy a quitar de alguna forma. Porque es mío, no es tuyo. Y es tiempo, hermanos, de que nosotros decimos no a Satanás. Y sí a Dios. Y decir, Señor, yo quiero ser un intercesor para ti. Yo quiero ser esa persona que se pone en la brecha. Yo quiero ser esa persona que para la plaga de la muerte, del pecado, por medio de mis oraciones y por medio de mi testimonio y por medio de hablarle a la gente y ver a esas personas llegar a Cristo. ¿Eres tú un intercesor? ¿Por qué no? Vamos a orar. Señor, necesitamos de ti. Hay mucha necesidad, no solamente en esta colonia, sino en las colonias alrededor, en esta ciudad, en este departamento, en este país, y literalmente alrededor del mundo. Pero Señor, hemos hecho muy poco para ser intercesores como debemos ser. Te pido, Señor, que tu Espíritu haya tenido libertad en nuestros corazones y que hemos sido sensibles y receptibles a tu palabra en esta mañana. Señor, haz tú la obra en nuestros corazones. En esa misma actitud de oración, ¿quién diría, hermano David? Yo quiero ser un intercesor. He estado orando, pero realmente no he entendido a fondo qué es interceder. Y ahora yo quiero ser un intercesor. Ore por mí. Amén, gracias a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Amén. ¿Quiénes dirán en esta mañana? Ante Dios, yo estoy dispuesto a pagar el precio para hacerlo. Ore por mí. Amén. 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 Muy fácil, hermanos, decir que queremos ser intercesores. Es otra cosa estar dispuesto a pagar el precio. Que Dios nos ayude, hermanos. Mire, si yo soy el primero que diría, yo quiero ver esta iglesia crecer. Yo quiero ver esta iglesia prosperar. Y yo creo, si estamos intercediendo, sembrando la semilla, regándola con paciencia y oración, que Dios va a dar fruto, hermanos. Pero estamos dispuestos a pagar el precio aún si no hay crecimiento. ¿Realmente creemos que Dios quiere intercesores? ¿Sabe qué es lo que me impresiona de Jeremías? A lo cual Dios dijo esas cosas. Que él también dijo que lo estaba enviando a un pueblo que no le iba a escuchar. Y es conocido como el profeta llorón. El profeta que derramaba lágrimas, pero nadie les hizo caso. Señor, ayúdanos a estar dispuestos a pagar el precio. Y Señor, según los tiempos en los cuales vivimos y las cosas que podemos observar, me parece que las cosas no van a ir mejorando en este mundo, sino cada día más empeorando. Y creemos firmemente, Señor, que tu venida está cerca. Pero para mientras tú has pedido que seamos atalayas e intercesores, personas quienes están dispuestos a pararse firme en la brecha e interceder por comunidades, por personas, por pueblos. Y pido, Señor, que tú levantas a hombres y mujeres de esta congregación para ser verdaderos intercesores para ti. Muchos hemos levantado la mano. Y yo sé, Señor, que nuestro corazón está sintiendo lo correcto en este momento. Pero ayúdanos también a sentir lo correcto cuando no es tan fácil sentirlo. Cuando las cosas van en nuestra contra. Cuando pasamos por pruebas y dificultades de seguir, Señor, siendo fiel a tu llamado en nuestra vida. Rogamos por Guatemala. Rogamos por la ciudad de Guatemala. Y rogamos, Señor, por esta colonia específicamente en estos días. Señor, derribe fortalezas, pero levanta torres de verdad. Ayúdanos a ser fieles para orar y para preparar y para estar dispuestos y preparados para la cosecha que tú vas a dar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.